Está con nosotros ya en los estudios de Radio Sintonía el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Sergio Lloret, quien nos va a acompañar hoy en nuestra página de política, aquí en Directo Mañana, en este medio de comunicación, Radio Sintonía. Saludamos a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Abrimos canal para Facebook, el Facebook de Radio Sintonía, y nos mantenemos también para nuestra red de emisoras en la isla de Fuerteventura y para Lanzarote, y a través de www.radiosintonía.com para donde quiera que esté usted. Les invitamos a que nos sigan ahora, como decíamos, con la entrevista que vamos a realizar al presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Sergio Lloret, quien hace unos minutos ha llegado a las instalaciones de Radio Sintonía, y nada más sentarse le preguntamos por su futuro político, y lo quiero compartir con ustedes. Buenos días, presidente.
Buenos días, Marusa, y a todos los que nos escuchan.
¿Cómo está?
Bueno, con los ajetreos del día, que bueno, esto ya es rutina y ya estamos habituados ahí, bueno, intentando resolver todos los problemas que van surgiendo y los que heredamos también, que afortunadamente también vamos encaminando.
Sergio Lloret se presenta a la reelección. Me gusta comenzar de esta manera porque terminamos en la anterior entrevista, que creo que fue el mes pasado o el anterior, ahora no tengo la fecha muy clara, terminábamos y usted me decía que no sabía exactamente lo que iba a hacer. Parece que se le ha clarificado las ideas, presidente, y usted quiere volver a presentarse como candidato por asambleas municipales de Fuerteventura a la presidencia del Cabildo. ¿Qué ha cambiado del mes pasado o de la anterior entrevista a hoy?
No es que se me haya clarificado las ideas. Yo las mías siempre las he tenido claras. Bueno, mi participación en política, bueno, se inició a través de un movimiento social por opinar, reflexionar sobre lo que entendíamos que tenía que ser una isla mejor para todos, con igualdad de oportunidades y que desde luego que fuera garantizar el bienestar y el progreso de la isla, respetándola y protegiéndola, pero garantizando el progreso y bienestar de la isla, y además de modo equilibrado, o sea, que todas las partes de la isla y todos los municipios y las comarcas norte y sur tuvieran igualdad de oportunidades. Bueno, con esas reflexiones terminaron haciéndome participar en política cuando, bueno, vimos que el discurso social no tenía muchas posibilidades y que incluso se vetaba a lo que tanto decimos los que estamos de este lado, que la población opine, que sugiera, que nos traslade sus problemas. Pero bueno, cuando estamos de este lado, desde el lado de la acción política, creemos que tenemos que escuchar, desde luego, con respeto y sin ningún tipo de problema, todas las opiniones que se trasladen, y evidentemente que después cada uno es libre de aceptarlas o no, de trazar los rumbos que considere. Así empecé, bueno, yo estaba, que fue hace ya dos legislaturas, bueno, esta es mi tercera legislatura en política, y estuve las dos primeras, pues bueno, pues echando una mano, vamos a decir, a los grupos con los que participé. Inicialmente nos tocó en la oposición en el Cabildo, que creo que desarrollamos con responsabilidad y dignidad, haciendo planteamientos, creo que era muy necesario entonces, y qué pena que no se pusieran en marcha, porque los problemas se han acentuado con el tiempo, como por ejemplo que el abastecimiento de aguas a Fuerteventura necesitaba un plan de choque para renovar todo el sistema desde ese entonces, hace ya algo más de 10 años, y bueno, ha tenido que ser en esta legislatura cuando lo pusiéramos en marcha. Ojalá se hubiese abordado desde entonces. Y después en la siguiente estuve en el ayuntamiento, bueno, acompañado al que era alcalde, entonces Salvador Delgado, y al final de la legislatura me tocó asumir la responsabilidad de ser alcalde de las vecinas y vecinos del municipio de Tuineje, y en todo ese momento estuve compaginando, bueno, la actividad política con mi actividad profesional, que nunca estuve liberado ni cobrando de la acción política, salvo los últimos tres meses de alcalde, que además lo hice con una dedicación al 50%, que compaginaba también el ser alcalde durante el año y medio que estuve con mi actividad profesional, casi todo el tiempo sin cobrar nada del ayuntamiento, y solo los últimos 3-4 meses, desde febrero a mayo, sí. Fue cuando tuve una liberación parcial para compaginarlo, porque al final casi ya no te daba tiempo para la actividad, porque bueno, la condición de alcalde te exigía una buena parte de la agenda y la atención a los vecinos, bueno, con todo el tiempo que quería dedicarle, y bueno, y así lo hice. La verdad es que fue una experiencia muy bonita el poder tener un contacto mucho más directo, ¿no?, y cercano con los vecinos, con sus problemas desde la alcaldía. Y bueno, de hecho, yo en las elecciones pasadas me presentaba con la idea de continuar siendo el alcalde de los municipios, de los vecinos de Tuineje, como cabeza de lista por asambleas municipales de Fuerteventura, y acompañaba, y bueno, para al equipo, a Alejandro, que era el que cabezaba la lista al Cabildo de Fuerteventura por la coalición electoral de Nueva Canarias, asambleas municipales de Fuerteventura. Bueno, pues circunstancias de la vida, yo, bueno, no. Los pactos políticos así lo determinaron. No fui alcalde de Tuineje, y bueno, estaba de consejero en el gobierno, y también, bueno, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando nos pusieron fuera del gobierno a Marcelino Cerdeña y a mí, bueno, pues ahí tocó barajar de nuevo las cartas, se establecieron nuevas alianzas políticas que terminaron, bueno, pues conmigo como presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y bueno, sí, esta es la primera legislatura que estoy con dedicación exclusiva a la actividad política. No voy a estar mucho tiempo más, porque ya llevo una cuenta. Además, creo, siempre lo dije al principio, creo que la dedicación a la política no debe convertirse en una profesión, debe convertirse en una actividad que cualquiera legítimamente puede desarrollar, porque así está establecido, y creo que es como debe ser, pero que debemos ponernos unos tiempos limitados por dos cuestiones fundamentales, porque si en ese tiempo se consiguen los objetivos básicos, seguramente, porque ya requiere un esfuerzo importante de tiempo y de dedicación, pues seguramente conseguidos habrá ya gente con más fuerzas, con más ilusión, que lo va a hacer mejor, y que es bueno darle la oportunidad y dar paso a eso que siempre decimos los que estamos de este lado, pero muchos nunca dan ese paso, que creo que también es bueno dar las oportunidades a las nuevas generaciones que se incorporen, para que de verdad también los jóvenes y las nuevas generaciones tengan interés por la política, porque sabemos que a veces es desagradecida, que no se tiene buen concepto general en la sociedad, pero también tenemos que trabajar para cambiarlo, porque al final las decisiones estratégicas que afectan a las condiciones de vida de la población se toman por los que están dirigiendo las instituciones y son elegidos por el pueblo. Y con ese planteamiento, y si no lo consigue, pues con más motivo todavía para dar paso a otro. Entonces, bueno, yo, bueno, he tomado la decisión, que es la primera vez que lo hago tan pronto, de sí participar en las próximas elecciones, porque creemos que tenemos un proyecto ilusionante para Fuerteventura, y bueno, no es fácil, porque siempre te exige un sobreesfuerzo del tiempo familiar y personal, pero creo que, bueno, que Fuerteventura merece este, por lo menos este esfuerzo por mi parte, y bueno, he decidido continuar para tratar de rematar. Bueno, yo creo que la mayor parte de los objetivos los vamos a materializar en lo que nos queda de legislatura, pero sin duda hay grandes proyectos estratégicos y beneficiosos para la isla que van a requerir un poquito más de tiempo, y esa es la ilusión con la que, bueno, agradeciendo los compañeros de AMF que desde el Congreso, bueno, que apostaban porque pudiera ser, yo que estoy dispuesto a participar y estaré donde las compañeras y compañeros de AMF. No he dicho que vaya a ser el candidato a la presidencia, que eso lo tiene que decidir a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, que lo tiene que decidir asambleas municipales de Fuerteventura, pero bueno, sí que he dicho que estoy dispuesto a participar una legislatura más, que yo creo que ya será la última, para intentar, bueno, dejar resueltos estos problemas importantes que tiene nuestra isla, para, bueno, garantizar para propiciar el mejor escenario de progreso y bienestar para la población de Fuerteventura.
Yo no decía que no tuviera usted las ideas claras, sino que en ese momento, cuando hablamos hace sí, un mes y algo, entendía, usted me decía, sí, se acepto, faltaría más, usted me decía que todavía no lo tenía claro, si se presentaba o no. Yo le iba a preguntar que, bueno, ¿qué o quién le ha hecho cambiar de opinión? Pero ya lo ha dicho usted, sus compañeros le han solicitado que continúe una legislatura más, que por lo menos usted también está predispuesto a ello, y entiendo que si se lo han pedido, los órganos de su partido no tendrán ningún tipo de problema a la hora de aprobar su candidatura, ¿no?
En ese proceso están.
En ese proceso están. Bien, estar en la oposición, ahora que le estoy escuchando su argumentación, ¿estar en la oposición es un punto a favor cuando se llega al gobierno?
Bueno, yo creo que haber tenido en política la experiencia de oposición y hacer oposición con responsabilidad es importante, haberla tenido antes de estar en un gobierno. Se aprende muchísimo, y sobre todo porque también te das cuenta, bueno, se formulan iniciativas, que yo creo que es lo que corresponde a la a la oposición formular aquellas iniciativas que se consideren que son buenas para el municipio, para la isla, por supuesto hacer una labor de fiscalización del gobierno, de los gobiernos correspondientes. Bueno, y después también se aprende que sin duda la oposición es fría, pero en cuanto a la gestión es bastante más sencilla que gobernar, porque después cuando estás en los gobiernos, impulsar los expedientes, pues tienes las muchísimas tramitaciones que tienes que hacer, la falta de equipos humanos en casi todas las administraciones para los muchos expedientes y problemas que hay que resolver, y bueno, y de eso también se aprende, y después también se aprende a ser razonable, oye, porque la oposición lo que tenemos que, cuando así toca, es exigir que los gobiernos trabajen, que se preocupen por los problemas de un municipio o de la isla, que se impulsen, y también de ayuda a saber comprender que a veces las cosas tienen tramitaciones complejas. Así que creo que es positivo y sin duda el todo el que está en la acción política con la ilusión de gobernar y poder tomar las decisiones que siempre escuchando a la sociedad, escuchando a la población, mejoren la calidad de vida de las vecinas y vecinos de un municipio, de una isla, que es para lo que estamos aquí libremente, porque aquí a ninguno nos obliga, pues los que estemos, que nos preocupemos de verdad y que esa sea la prioridad por encima de todo, por encima de los intereses partidistas, por encima de los intereses personales, que de verdad sea el interés común de las vecinas y vecinos de un municipio, de una isla, que esa es la esencia de la política, y es lo que tenemos que tener claro los que estamos de este lado. Pues yo personalmente soy muy crítico con todos los partidos, ¿no? Porque sobre todo cuando empiezan a anteponerse las estrategias o las decisiones o aquellas cosas que le vienen bien a los partidos por encima de los intereses que para una población o para un municipio o una isla.
¿Cómo está su relación con los mandatarios municipales y alcaldes y alcaldesas? Hay quien le critica que, tiene usted cierta predilección por unos municipios más que por otros. En ese sentido, lo habrá escuchado usted, ¿no? Que sí. Arrima mucho más el hombro, no sé, para Betancuria, por ejemplo, donde está su compañero, en detrimento de otros municipios. ¿En este momento en qué punto está,
No, presidente? En absoluto, Mauricio. Mira, mi relación con los seis ayuntamientos de la isla es exactamente la misma, la mía y la del gobierno del Cabildo de Fuerteventura, es exactamente la misma, porque esa es las directrices con las que he trasladado al gobierno, que me toca la responsabilidad de presidente del Cabildo de Fuerteventura, del gobierno de Fuerteventura, coordinar donde los ayuntamientos son fundamentales, y si es verdad que el Cabildo, en cuanto a presupuesto, en cuanto a equipo humano, puede tener una capacidad de acción que a veces para los ayuntamientos es más complicada. Entonces, la acción del gobierno insular que yo presido ha sido y es exactamente la misma con todos y cada uno de los municipios de Fuerteventura, ofreciéndoles a todos la misma voluntad de cooperación y de predisposición a resolver los problemas, también los municipales, ya no solo de asumir las propias competencias insulares, en cada uno de los ayuntamientos de Fuerteventura. Tal es así que a mí me tocó sufrirlo de alcalde y de concejal cuando veía, oye, como algunas cuestiones caminaban y a distinta velocidad en unos municipios o en otros, y que te enterabas cuando ya estaban los documentos aprobados. Pues en esta legislatura, por primera vez en la historia del Cabildo, se ha puesto en marcha un plan de cooperación, el PICO, que yo respeto las opiniones que pueda tener cada uno, pero que para que la cooperación del Cabildo de Fuerteventura con todos y cada uno de los ayuntamientos de la isla sea completamente transparente. O sea, hasta ahora nosotros no hemos rechazado una sola de las propuestas municipales que se han planteado en el seno de ese plan de cooperación, que es público y transparente para los representantes municipales y para toda la población de la isla, porque se aprueba en pleno, está en la web del Cabildo, y no solo puede consultar cada vecino, cada dirigente político, lo que se aprueba en cada momento, sino la evolución del mismo. Ahora, yo creo que, y lo hago desde el respeto, porque a mí no me han escuchado nunca entrar en mucha polémica de este tipo, y sí lo digo con claridad, que esas declaraciones tienen más intencionalidad política que realidad. Ahora, lo que nosotros no podemos es frenar el ejecutar el presupuesto del Cabildo y resolver los problemas de Fuerteventura, porque hay ayuntamientos que cumplen con lo que acordamos en esas comisiones y son diligentes y mandan la documentación en tiempos razonables, y entonces esos expedientes caminan, y otros que juegan a dilatar el remitir la documentación en más de un año o en no enviarla nunca, para después decir que el Cabildo no hace las cosas en su municipio. Bueno, esto es lo que está pasando, pero eso lo puede ver cualquiera, y yo lo que digo aquí está acreditado en las actas de las comisiones, donde hay expedientes que tenemos que estar solicitando. Primero que se me viene a la cabeza es Tuineje, que llevamos más de un año pidiendo muchísimos expedientes para que puedan impulsarse acciones de,
¿cómo cuáles?
De este tipo. Bueno, pues las primeras que se me viene a la cabeza, pues mira, estuvimos, que me critican a mí después públicamente, que si no sale el paseo peatonal de Tesegrague, estuvimos esperando más de un año que se remitiera el proyecto, tuvimos que asumirlo el Cabildo, modificarlo, está a punto de salir a licitación, la carretera que va desde Cardón a Chilegua, que es compartida entre Pájara y Tuineje. Pájara cumplió diligentemente con la puesta a disposición del suelo, con los informes favorables y los informes de cooperación municipal, porque necesariamente tenemos que hacer esos trámites, un proyecto que impulsábamos desde la institución insular. Bueno, Tuineje, aparte de tener posturas desfavorables iniciales, conseguimos encauzarla, ya va a salir a licitación esa obra de casi 1,5 millones de euros que está tramitándose, pero los tiempos están registrados en el expediente, y así, bueno, le puedo hacer una relación de muchísimos expedientes que estábamos tramitando, el nuevo terreno de lucha de Tarajalejo, que habíamos acordado una reunión que celebrábamos, que el ayuntamiento enviaría una propuesta para desistir del proyecto que se venía tramitando y que encargáramos uno nuevo, y celebramos la comisión en julio y no había llegado ese escrito. Menos mal que ahí tomamos el acuerdo en la comisión para agilizar la tramitación de esos expedientes. Bueno, esto, que cada institución es libre, no olvidemos que la cooperación del Cabildo con los ayuntamientos no es obligatoria. Estos son unos recursos complementarios que el Cabildo pone a disposición de los ayuntamientos, de sus fondos propios, para impulsar estas acciones de obras y servicios municipales, que cada ayuntamiento puede elegir utilizarlo o no. Y ahí el ayuntamiento es libre de proponer qué acciones quiere incorporar a ese plan de cooperación. Bueno, hemos tenido también alguna polémica reciente, por ejemplo, con el semienlace, la conexión del semienlace de Parque Holandés con Parque Holandés.
¿Qué pasó
pública
ahí?
Que tampoco yo entendía exactamente, cuando era un asunto que, si se hubiese puesto en marcha en la legislatura pasada, a la par que se puso en marcha el semienlace, habría estado ejecutado a la vez. Sí, en la legislatura pasada no se puso en marcha y tuvimos que hacerlo en esta legislatura, en una estrategia que desde el primer momento yo planteé al ayuntamiento. Yo me decía, eso tendrá que ser una carretera insular, formar parte de la red insular de carreteras, pero si ahora nos metemos en una tramitación de carreteras, que nos vamos a salir del trazado del camino, expropiaciones, evaluación ambiental, vamos a tardar muchísimo más. Vamos a plantearlo como una actuación de mejora del camino municipal y de asfaltado y pavimentación para que sea más rápida. Se aceptó por el ayuntamiento, el Cabildo, asumimos el compromiso de poner en marcha el proyecto. Y bueno, y con esa polémica estábamos pendientes únicamente a que el ayuntamiento nos certificara la puesta a disposición del suelo del camino municipal. En cuanto lo hizo, ya ese expediente está aprobado técnicamente y ya está el servicio de contratación ultimando la tramitación para licitar la obra por 1,800,000 euros. O sea, que yo creo que estas cuestiones, la actitud del Cabildo es exactamente la misma con todos los ayuntamientos de la isla. Hay quienes son diligentes y quieren dejarse ayudar y que quieren la cooperación del Cabildo, y hay quienes no la necesitan, y eso no es obligatorio, pero digo que eso es para el Cabildo cooperar en asuntos de competencia municipal, en lo que los ayuntamientos nos digan, que nosotros no imponemos nada, y hasta ahora no hemos dicho que no a ninguna de las propuestas que nos han hecho los ayuntamientos. O hay también algunos que lo que quieren es poner dificultades para decir que el Cabildo no está actuando en su municipio por una estrategia puramente política. Creo que el que está al frente de una institución tiene que tener siempre claro que la prioridad es resolver los problemas de sus vecinos. Yo fui alcalde del municipio de Tuineje, recuerdo las discusiones elaborando los presupuestos, 10 concejales discutiendo para repartirse 10.000 euros cada uno, porque la holgura que había era de 100.000 euros, a ver a qué áreas iban, con la legitimidad que tiene todo el mundo de hacer cosas, las acciones que tiene previstas en sus áreas delegadas. Que yo sepa, Tuineje no ha cambiado su condición de municipio pobre, empobrecido por la falta de elementos estructurantes que generen actividad económica y empleo. Es cierto que ha tenido la oportunidad de tirar de esos fondos que hemos tenido todos, de esos recursos que estaban acumulados en el banco, pero cuando vuelvan las vacas flacas que van a volver, va a volver exactamente a su situación. Yo creo que lo inteligente para cualquier dirigente municipal es, evidentemente, utilizar bien y no caer en el despilfarro, porque estos fondos se acaban y no van a volver. Utilizar bien los recursos propios y obviamente todo lo que venga de fuera, utilizarlo. Yo como representante del gobierno de Fuerteventura, del Cabildo Insular, tengo claro que no voy a decir que no a un solo euro que venga del gobierno de Canarias, que venga del gobierno del Estado, gobierne quien gobierne. Y vamos a dar todas las facilidades para sumar esos fondos a aquellos con los que cuenta el Cabildo de Fuerteventura. Estamos peleando la financiación de carreteras, estamos peleando diferencias que tenemos en cuanto al reparto del bloque de financiación canario, diferencias que tenemos en cuanto al reparto del Estado, porque la obligación del dirigente de una institución es intentar tener todos los recursos económicos, y que siempre serán pocos, para resolver los problemas de la isla o en el municipio o del municipio de la isla para el que se gestione. Yo creo que esa es la obligación, que estos son fondos complementarios del Cabildo. Por eso el discurso de que el Cabildo castiga a alguno, en absoluto. Y no tengo ningún problema, si ustedes lo quieren plantear, en hacer una entrevista como esta con las dos alcaldesas y los cuatro alcaldes de Fuerteventura, y que me digan ¿en qué trabas ha puesto el Cabildo a una sola de las actuaciones incluidas en el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales? Eso sí, me vengo con el listado y con la cronología de cada uno de los expedientes, y veremos dónde ha estado el problema, que es verdad que también ha habido expedientes complejos de sacar y los estamos sacando todos.
Presidente, ¿ha utilizado usted en su argumentación que los fondos que hay hoy en día en las administraciones públicas se terminarán y esta, vamos a decir, entre comillas, abundancia económica de utilización de remanentes, en fin, que todos conocemos, esto no volverá? Hay un punto en el que, por ejemplo, los técnicos ya van diciendo en las administraciones públicas que hay que empezar o que se tendrá que comenzar, no sé si en el próximo presupuesto o ya en el siguiente, se comenzará a cerrar el cinturón, con lo que eso significa.
Evidentemente, ya nosotros ya tenemos la potencialidad que tiene Fuerteventura. Nosotros estamos ya cerrando el nuevo presupuesto del Cabildo para 2023, que esperamos aprobar en las próximas semanas. Y bueno, y del 2021 desde 2022 a 2023 se nota ya como la actividad que ha recuperado Fuerteventura repercute directamente en los ingresos corrientes de la institución insular, pues, vinculado a la actividad económica que se ha generado, y eso es positivo, con lo cual vamos a tener un poquito más holgura que en cuanto a lo que es el presupuesto ordinario, porque los fondos que están acumulados en el banco, esos son completamente extraordinarios. En ese sentido, se nota, y esos son, vienen de la actividad que generamos en Fuerteventura, que es fundamental en la isla o en los municipios para poder contar con los recursos necesarios para atender a las demandas de la población de la isla o de cada uno de los municipios. Y ya desde presupuestos del Cabildo ya nos están advirtiendo que esta situación de cierta bonanza se va a mantener el año que viene, porque está la suspensión de las reglas fiscales y vamos a poder seguir tirando de esos remanentes que estaban acumulados en el banco, y que desde el Cabildo de Fuerteventura no hemos en absoluto caído en el despilfarro y le hemos dado buen uso a acciones estructurales que ayuden a generar actividad económica y que ayuden a generar empleo. Porque para 2024, que ya no estarán, si hemos hecho esta labor ahora, utilizando bien esos ahorros, vamos a decir entre comillas, que había en el banco, estaremos en condiciones de afrontar las vacas flacas con una estructura productiva mucho más sólida, que por sí misma genere actividad y que nos permita, porque ya no podremos contar con estos recursos extraordinarios, afrontar los problemas de la isla. Eso es lo que estamos haciendo desde la institución insular, y en lugar de gastárnoslo en fuegos artificiales, que son muy fáciles de gastar, te puedes gastar 1.000, 100.000 o 1.000.000, hemos creído oportuno destinarlo a las acciones estructurales, todo el plan hidráulico, el plan de conservación y de mejora de las carreteras insulares, las acciones estratégicas y en este plan de cooperación con los ayuntamientos para que parte de esos fondos también ayudara a los 6 ayuntamientos de la isla, beneficiándose de ello los ayuntamientos que quieren utilizarlo y son diligentes y aportan la documentación, pues los que no, pues el dinero se irá a los otros que sí que lo están haciendo, porque nosotros tenemos la obligación de poner en circulación esos recursos económicos, bueno, impulsando acciones estratégicas como la que estamos haciendo en el Parque Tecnológico de Diversificación Económica de Fuerteventura, y también dándole con fondos complementarios el impulso que necesitaba el turismo, la actividad turística, que es el principal motor para ponerse a funcionar y consolidar esta recuperación, y que de ahí vayamos tirando del resto de sectores también, bueno, en fin, las muchas acciones, ya no solo después complementando estos recursos excepcionales con las ayudas al estudio, a la formación, las subvenciones al comercio, un paquete de acciones que todos esos expedientes son más complicados de gestionar que el gasto fácil. Pero se puede caer en la tentación del gasto fácil para decir que se agota el presupuesto, pero cuando se agote no habremos resuelto las acciones estructurales que necesita nuestra isla para, cuando no tengamos estos fondos, tener ya una estructura más potente, más sólida, más robusta, que genere oportunidades a la población de Fuerteventura y a las nuevas generaciones.
Uh-huh. Siempre que viene usted, yo creo que si le pregunto la cosa va a ir más ágil, pero no tiene nada que ver, obviamente, ¿no? Me gustaría preguntarle por el territorio. Me gustaría preguntarle por esos planes en los que está trabajando GESPLAN y que, bueno, pues son necesarios para saber qué isla de futuro van a tener nuestros hijos y las nuevas generaciones, y que no se nos vayan colando, presidente, pues mucha actividad que al final nos deja sin el motor económico, que es el turismo. Pero claro, es el turismo, lo hemos comentado en un sinfín de ocasiones, y ya caemos hasta pesado vinculado al paisaje, ¿no? Porque turismo hay en todos sitios, playa hay en todos sitios, hoteles buenos hay en todos sitios, pero el paisaje este es único. ¿Cómo está en el tema de la planificación del territorio? ¿Usted es capaz de dar fecha para saber cuándo Fuerteventura tendrá documentos que no generen incertidumre para los inversores ni para los ciudadanos, donde aquí no venga cualquiera y se declare de interés general y puedan hacer lo que les da la gana con el territorio?
Mira, Marusa, vamos a la... bueno, los temas de instrumentos, la planificación territorial, que tiene como ámbito los asuntos de interés insular, que es la competencia insular y la municipal, es necesaria para definir los modelos que garanticen la preservación del paisaje, del territorio, los valores ambientales, los culturales, los históricos, pero que también genere oportunidades, porque muchas oportunidades se escapan cuando no se tienen hechos los deberes de planificación. En ese sentido, y afortunadamente, la nueva ley del suelo, ante, bueno, las dificultades, ya no solo a veces, muchas veces la falta de intención, otras las dificultades que tiene que sacar estos instrumentos adelante, establece mecanismos alternativos para cuando no hay esa previsión de planificación, que, oye, con cuestiones de interés público o social se pongan en marcha, como los proyectos de interés insular, donde el Cabildo de Fuerteventura hemos aprobado el primero de Canarias para dar viabilidad a la actuación estratégica del Parque Tecnológico, el primer proyecto de interés insular que se aprueba por el Cabildo de Fuerteventura. Me tocó impulsarlo a mí como responsable de ordenación del territorio con el gobierno anterior, y culminarlo con este, ya no solo como responsable de ordenación del territorio, sino como presidente del Cabildo, agradeciendo la implicación que han tenido todos los grupos políticos en esta acción estratégica impulsada y el esfuerzo desde el Parque Tecnológico. O sea, tenemos atajos para aquellas cuestiones que sean de interés. Hay caminos alternativos, pero hay que ponerlos en marcha y también requieren su esfuerzo. Esta actuación estratégica a nosotros nos llevó un año desde que comenzamos en ordenación del territorio hasta que culminamos para esta acción puntual. Y a mí, que me tallaban, bueno, adversarios políticos de desarrollista que solo hablaba de la parte, no, esto es un equilibrio de muchas cosas: la protección, la preservación y la generación de oportunidades, garantizando el respeto al territorio. Pero la generación de oportunidades y de actividad económica y empleo es imprescindible en una sociedad. Y yo creo en las potencialidades de Fuerteventura, que lo he dicho durante muchos años, es firmemente en lo que creo, que va a liderar una buena parte del progreso económico de Canarias, pero vamos a hacerlo respetando el territorio, y que si en absoluto que este progreso se comprometa a la calidad de vida de las personas que viven en Fuerteventura o las que se incorporen porque quieran hacer de Fuerteventura su hogar, porque esa ecuación tiene solución. Bueno, pues hasta la fecha solo se había hablado del plan insular en legislaturas anteriores. Pues nosotros tenemos 15 instrumentos de ordenación en marcha, 15, y de esos le puedo decir, Marusa, que 13 tienen que ver con la preservación territorial. porque lo he dicho en varias ocasiones, que no se habían puesto en marcha hasta la fecha. Claro, yo sé, yo entiendo que esto es el objetivo de todos, y el mío también, le puedo asegurar que es aprobarlo lo antes posible. Pero para poderse aprobar los instrumentos, primero hay que ponerlos en marcha. Pues en las legislaturas anteriores solo había un único documento, que es el que estaba en marcha. Yo, como responsable de ordenación del territorio, que lo sugerí al gobierno anterior, y en la transición con el cambio de gobierno, y se aceptó, se lo trasladé también al actual, del que soy presidente, además responsable de ordenación del territorio. Hemos mantenido estos 14 instrumentos, que ahora son 15 porque se incorporó uno más, como las prioridades de la isla en cuanto a la planificación territorial. ¿Y el por qué ponerlos todos? Porque estoy convencido de que algunos de ellos los vamos a poder ir sacando antes que el plan insular, y entonces vamos a poder ir resolviendo problemas sectoriales que le van a venir bien a Fuerteventura. Ya tenemos en información pública las consultas preliminares de 4 PRUG, los planes rectores de uso y gestión de los 4, de 3 parques naturales y el Parque Rural de Betancuria, o sea, Lobos, las Dunas de Corralejo, el Parque Rural de Betancuria y el Parque Natural de Jandía, que cuando estaba en la oposición y llegó la sentencia que anulaba el PRUG anterior, que fue hace ya casi 10 años, planteábamos unas acciones para que tenía que ponerse en marcha de modo inmediato el nuevo PRUG del Parque Natural de Jandía. No ha sido hasta esta legislatura en la que se ha puesto en marcha, porque ahí tenemos problemas, no solo en este, en los demás. Tenemos que garantizar la preservación del yacimiento de Lobos. Tenemos que buscar que en el planeamiento defender la continuidad del asentamiento pesquero tradicional de Lobos, la continuidad del camino de las dunas dentro del parque natural, ya no como carretera, como un camino interior al espacio natural. Lo tienen los parques nacionales. Estimanfaya tiene caminos interiores para evitar su desmantelamiento, como obliga la declaración de impacto tras la ejecución de la autovía. Tenemos que buscar solución y resolver los problemas del parque rural de Betancuria. Lo mismo en la punta de Jandía, el camino, reconocer y delimitar y ordenar Cofete y el puertito de la Cruz. Son muchas cuestiones, pero en conjunto, y el planteamiento que queremos hacer sobre estos espacios naturales, garantizar su protección, pero dotarlos de las infraestructuras y equipamientos que no solo los pongan en las mejores condiciones para los visitantes, los de la isla y los que llegan a la isla, porque son verdaderos sitios de interés turístico que ayudan a y que ponen en valor el destino turístico, que ponen en valor Fuerteventura como destino turístico, pero también que estos equipamientos puedan generar actividad económica, para que no solo garanticemos la sostenibilidad ambiental de los espacios naturales, sino también la económica, porque mantenerlos exige unos recursos muy caros. Y si tenemos que tirar de los recursos ordinarios del Cabildo para su mantenimiento, pues no podremos hacer otras cosas. Y de verdad, estos espacios, sin comprometer su preservación, estamos convencidos, y así estamos elaborando estos documentos, que ahora están abiertas a la participación ciudadana, para que todo el mundo nos aporte sus sugerencias, estos 4, las cuestiones que les preocupan, para con eso pasar ya al trámite ya de la elaboración, la concreción de la ordenación, sobre la que ya tenemos un borrador. ¿Que me gustaría ir más rápido? Sin duda que me gustaría ir más rápido, pero los 15, 14 y uno que se incorpora ahora porque está en licitación, están en marcha. 3 modificaciones menores de espacios naturales, los 4 planes de gestión de las cepas donde no coinciden con espacios naturales, las ordenanzas provisionales de renovables, que ya veíamos hace unas semanas con los servicios para pasar el trámite de información pública, porque la tramitación interna también es compleja, y el plan territorial especial para la implantación de renovables, para que, estando completamente comprometidos con la implantación de renovables en Fuerteventura, se haga con criterios que respeten al territorio y que respeten a las personas. La implantación de renovables no empezó en esta legislatura ni hace 5 años. Lleva 14 o 15 años ya con implantación, y hasta ahora no se había puesto en marcha el proceso planificador para regular la implantación de esta actividad, que nos está costando más de lo que yo también pensaba al principio. Sí, pero está en marcha, y desde luego esa ordenanza provisional yo quiero dejarla aprobada en la legislatura, no el plan territorial especial, pero bueno, si ya se contrata y empezará sus pasos. Tenemos ya también un borrador de aprobación inicial del plan insular, que espero que en los primeros meses del año que viene podamos abordar ya la aprobación inicial del documento y culminar, porque ya hemos hecho el trámite de información pública, que ahora, siguiendo las directrices del órgano ambiental, tenemos que someter a evaluación ambiental, culminar la aprobación definitiva de las ordenanzas provisionales de camping y acampada, que era otra demanda histórica de la población de la isla y que hasta ahora no se había puesto en marcha. Y por cierto, también en estos productos, entendiendo, bueno, aplicable al Parque Rural de Betancuria y al Parque Natural de Jandía, entre las acciones previstas está también regular la actividad de camping y acampada, porque dentro de los espacios naturales sí que nos corresponde al Cabildo Insular de Fuerteventura. Eso es lo que estamos haciendo en ordenación del territorio, además de sacar adelante el Parque Tecnológico de Fuerteventura, además de sacar adelante la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, además de sacar adelante los proyectos de interés insular 3, que precisamente antes de ayer teníamos una intensa reunión de trabajo entre el consorcio, el Consejo Insular de Agua, la Consejería de Infraestructuras del Cabildo, Ordenación del Territorio y la Secretaría del Pleno, para acordar la hoja de ruta, que ya está acordada, y la concreción de esos tres proyectos de interés insular para dar viabilidad a las grandes actuaciones que necesita Fuerteventura para renovar todo el sistema de abastecimiento de agua potable.
Pues, y además de una forma independiente, ¿no? Para que sean independientes.
Le puedo decir que, bueno, hay mucho que hacer, a veces las cosas son complejas en la tramitación, pero no hemos dejado de trabajar ni un solo momento, que es nuestra obligación y es para lo que nos pagan. Con recursos públicos a los que libremente hemos optado por estar en la gestión política de las instituciones.
Presidente, he querido entenderle que dentro del plan de uso y gestión del Parque Natural de las Dunas, está la carretera, era un condicionante, recuerden los oyentes, para pasar la autovía por donde está pasando en estos momentos, que se cerrase la carretera de las Dunas. ¿Qué es lo que se plantea para dentro del plan para esa vía? Bueno, porque sabemos, dice usted que es ciertamente, por ejemplo, nos vamos a Lanzarote y en la Montaña Roja tienen su vía, su carretera, ¿no? Pero está abierta para visitar el parque, no para transitar de una punta a otra de la isla. ¿Qué es lo que plantea el plan de uso y gestión para esa vía?
Bueno, vamos a ver, en el PRUC lo primero que tenemos es que garantizar que no se desmantele la vía. Y yo lo he dicho abiertamente, eso porque aquí habrá opiniones.
No, pero era un condicionante, ¿no?
Es un condicionante de la declaración de impacto ambiental, claro, de la autovía, porque anteriormente esta vía era el eje de interés regional, el eje norte-sur, sí, es la que formaba parte del eje norte-sur, y cuando se plantea la autovía, el condicionante es que hay que desmantelar siguiendo las indicaciones del PRUG vigente todavía, puesto que ya existe una carretera. Precisamente la dificultad es que está en que el PRUG que hay no contempla en su ordenación la continuidad de esta vía, ya no como carretera insular, que no es necesario que sea una carretera insular, ahora sí un camino interior para permitir la visita, el ocio, el disfrute del parque, de las playas y también los servicios con los que cuenta el parque. Entonces, eso es lo que vamos a plantear en el PRUG. El condicionante de la declaración de impacto ambiental está, no se ha resuelto porque nosotros no hemos recibido la obra, porque entre otras cuestiones faltan cuestiones de alumbrado en los enlaces y demás que estamos pidiendo al Gobierno de Canarias que culmine dentro de esta actuación. Y la única solución que tenemos, lo hemos tratado en distintas reuniones, que tenemos para poder dar viabilidad, que esto no quiere decir que esté resuelto, es el nuevo PRUG. Si no se hubiese puesto en marcha el PRUG del Parque Natural de las Dunas, probablemente no habría quedado otra opción que cumplir con la declaración de impacto ambiental y desmantelar la vía. Ahora, ya no como carretera, porque no es necesario que sea una carretera insular, pero sí que sea un camino interior al Parque Natural, de la misma forma que estamos defendiendo el camino y la mejora del camino y la pavimentación del camino al Puertito de la Cruz y a Cofete, que ayer estábamos en esa actuación, vamos a defender, y yo personalmente lo tengo muy claro, respetando todas las opiniones, que también hay opiniones que entienden que hay que desmantelarla, pero en el trámite de información pública todo el mundo podrá opinar y veremos cuál es el resultado. Pero desde luego la intención del Gobierno insular y la mía es, y además como responsable de ordenación del territorio, que ese PRUG recoja, y son las indicaciones que hemos trasladado al equipo redactor de ese plan, que recoja la permanencia y continuidad de la carretera
tal
actual.
¿Tal y como está?
Bueno, ya veremos con qué condiciones, evidentemente habrá que mejorarla. Igual, yo de entrada ya le digo que hay cuestiones que desde luego hay que mejorar, porque tenemos que mejorar la integración ambiental de la carretera, que no tiene que seguir siendo una carretera insular, sino es un camino interior al espacio natural. O sea, no tiene que estar dentro de la red insular de carreteras, porque va a tener otros objetivos y otra funcionalidad. Pero ya de entrada le digo que podremos hablar digamos, del color del pavimento, podremos hablar de las barreras de seguridad, que no es necesario que sean las convencionales las carreteras, que es la misma que vamos a plantear en el Parque Natural de Jandía con el proyecto que ya estamos trabajando para formalizar su encargo, que son estas, que son metálicas para garantizar la seguridad de los usuarios, pero que están revestidas de madera, que se utilizan en los parques nacionales y que dan una apariencia mucho más natural a estas infraestructuras que también son necesarias. Y por supuesto que probablemente tengamos que incorporarle condicionantes a la imagen actual de la carretera, pero van a ser sin duda para mejorar su integración con el parque natural, porque estamos en un espacio de gran valor ambiental, y yo estoy convencido que lo vamos a sacar adelante, y esta es la única puerta que tenemos y ya está en marcha. ¿Que nos va a llevar un tiempito? Por supuesto, no se va a resolver el PRUG en esta legislatura, siempre lo dije desde que encargamos.
Sí, pero por lo menos recoge la intención de mantener esa vía con condicionantes, pero mantenerla. Uh-huh. Antes de despedirle, me gustaría conocer su posición con respecto al trazado de 132, que ya vemos con más visibilidad. Aquellos sobre todo que transitamos por la zona centro de la isla. Si no recuerdo mal, igual pasa como se está planteando con el tema de la carretera, que se ve otro interés. La actual vía de 132 tenía un condicionante en el estudio de impacto ambiental y era la desaparición de la de 66. Al final, en su opinión, y le pregunto yo creo que más que como presidente, como técnico, nos vamos a ver como con las dos circuitos de electricidad, presidente.
Bueno, eso no lo creo, porque es un condicionante también de las autorizaciones el desmantelar la de 66. No creo que esa situación se dé, pero mire, este es un ejemplo estoy completamente en desacuerdo en cómo se está ejecutando esta infraestructura, que es necesaria para Fuerteventura, y creo que es un error que van a pagar muchas generaciones el que no haya habido una postura más firme desde hace años del Cabildo de Fuerteventura, no de estos últimos años, desde hace unos cuantos, desde que empezaron a tramitarse estos proyectos formalmente, que en asambleas municipales de Fuerteventura, en ese momento estábamos Manuel Travieso y yo en la oposición, fuimos los primeros que nos manifestamos con rotundidad, ahí lo tuvo conocimiento la población, en el sentido de que esta línea, que es necesaria, pero que va a permanecer sobre nuestro territorio 50, 60 o 100 años, tenía que ser paralela al eje norte-sur y subterránea.
Usted no podía hacer nada como presidente del Cabildo para que esto no suceda.
Nosotros nos hemos personado, pero evidentemente esto lo hemos cogido muy tarde, porque dos tramos ya estaban ejecutados, que era el Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal, Matas Blancas, y el único que se recurrió en la legislatura pasada, y que afortunadamente los tribunales nos dieron la razón al Cabildo de Fuerteventura, pero el gobierno cumplió con la sentencia de un modo que también hemos recurrido, y en ese proceso seguimos de lucha en los tribunales, en la única opción que nos queda y con el estado de las cosas en las que nos hemos encontrado. El problema que estuvo a origen tenía que haberse negociado, y aunque el Cabildo hubiese tenido que poner recursos económicos, porque que esta línea hubiese sido subterránea desde Corralejo a Morrojable no era un problema técnico, porque hay líneas de mucha más tensión en servicio, en zona, era un problema económico, era un problema puramente económico. Por supuesto que lo rechazo profundamente, creo que tenía que haberse hecho con otro criterio en una isla que vive del turismo y que es una infraestructura esencial, que además genera el rechazo social. Pero así nos lo hemos encontrado, lo rechazamos profundamente, no hemos en ningún momento visto una actitud de cooperación ni del gobierno de Canarias en esta materia, lo digo abiertamente, ni de Red Eléctrica, con los que hemos tenido muchas reuniones. Podía haber habido mejores soluciones y han preferido por una resolución del gobierno que entiende que cumple con la sentencia. Nosotros entendemos que no y seguimos batallando judicialmente.
Están, por lo que le entiendo, nuevamente los tribunales con los permisos otorgados por el gobierno de Canarias.
Efectivamente, ahí seguimos, pero bueno, sabemos las batallas judiciales, los tiempos que conllevan no son inmediatos y seguiremos combatiendo en el tramo Puerto Rosario, Gran Tarajal, que es el único que es susceptible de recurso ahora mismo, porque los anteriores se ejecutaron en la legislatura pasada y no fueron recurridos por las instituciones y tampoco por el Cabildo de Fuerteventura.
Uh-huh. Por lo tanto, están centrados en el tramo de Antigua y en el tramo Gran Tarajal.
El tramo Puerto Rosario, Gran Tarajal.
Puerto del Rosario, Gran Tarajal. En fin, presidente, sé que tiene usted un acto.
Una mala noticia para Fuerteventura, y creo, desde luego estoy convencido de que había mejores soluciones desde el origen. y ahí se tenía que haber hecho una mejor coordinación. Nosotros lo planteamos desde la oposición, entre el Cabildo, el Gobierno de Canarias y Red Eléctrica, para que esta infraestructura fundamental y necesaria para la isla se ejecutara con otros criterios, pero esa es, bueno, el devenir de que ha tenido estos expedientes, estos tres tramos, bueno, es el que conocemos, y seguimos combatiendo en el que todavía vemos alguna posibilidad de reconducirlo.
Que sería todo el centro sur, por lo que
de
usted...
Puerto Rosario a la subestación de Gran Tarajal.
Muy bien, pues, presidente, gracias por estar con nosotros en una ocasión más, y nada, que le vaya bien, y porque si le va bien a usted en todo lo que es la gestión, entendemos que nos va bien al resto. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo, y hasta una próxima ocasión, presidente.
A ustedes, muchas gracias por la invitación, a los que nos han escuchado, y bueno, que salgamos de esta situación difícil y que recuperemos el optimismo, que afortunadamente las cosas van bien gracias al esfuerzo de todos, y que con esta línea de trabajo coordinado y conjunto sigamos trabajando las instituciones y la sociedad en general para mejorar la calidad de vida de los majoreros y los que han querido hacer de Fuerteventura su hogar.
Hasta que usted quiera.
Muchas gracias, Marusa.